Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
¿Sabes dónde queda San Luis de Potosí? ¿Sabes dónde queda San Luis de Potosí? Es uno de los 31 estados que, junto con la Ciudad de México, forman las 32 entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos. Está en la región centro-norte del país. Una región. No tiene límite este estado con el mar. En San Luis de Potosí, imagínate una noche del año 1979. Imagínate que sos un exiliado argentino que quiere volver al país, que tiene la esperanza de volver pronto al país, pero no sabe si puede volver pronto al país. Bueno, en una noche del año 1979 se sentó y junto, como un torbellino, le vino la música y la letra de esta canción. Estaba pensando en volver, pero no sabía cuándo iba a volver. Así fue esa noche del año 1979, cuando le apareció como un torrente, al mismo tiempo, la letra y la canción, a Lito Nevia.
Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. A pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, solo se trata de vivir.
Así fue, entonces, empezamos con Lito Nevia, nada malo puede pasar. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Como todas las noches, esta es otra vez una entrega de 2x1, el programa que son dos programas en uno, de 23 a 24 el primero de los programas, de 0 a 1 el segundo de los programas, por Radio Nacional, desde Maipú 555 para todo el país, con las 50 emisoras asociadas a Radio Nacional. Hoy le mandamos un beso a Carla Ruiz, que no está con nosotros. La gente habitual del programa, está todo el mundo trabajando como corresponde. Quiero decirte que a la medianoche vamos a tener un show de tango en tu propia casa. Vamos a llevarte ahí donde estés, nada más y nada menos que a un grupo que viene a hacer un gran festejo, un festejo de 20 años de trayectoria. Son de la orquesta El Arranque. Van a estar acá, van a tocar en vivo para todo el país. Eso a la medianoche. Antes, pelea en el barro, como todos los lunes a la noche, porque de un lado tengo a Diego Papic, del otro lado tengo a Diego Rojas, y esta noche hablarán de periodismo militante. Pero primero, esto es lo que vamos a escuchar a la medianoche, el arranque.
Cartera corta, tengo la mirada absorta en mi interior. Tengo un corazón apenas, siempre me tragué las penas. Y lo peor, tengo muy pocos amigos, que de nada soy testigo. Oigo decir, mis canciones son cerradas, mis pasiones son erradas. Que por venir no me sobra simpatía, ni me falta melancolía. Que canto mal, voy ajeno por ahí, sin patrimonio, sin heridas. Elemental, pocas veces doy un mimo al deporte, no me arrimo, qué cicatriz. Tengo la cabeza atada, tengo la mira dañada, que soy feliz. Tengo la cartera corta, tengo la mirada absorta en mi interior. Tengo un corazón apenas, siempre me tragué las penas. Y lo peor, tengo muy pocos amigos, que de nada soy testigo. Oigo decir, mis canciones son cerradas, mis pasiones son erradas. Que por venir no me sobra simpatía, ni me falta melancolía. Que canto mal, voy ajeno por ahí, sin patrimonio, sin heridas. Elemental, pocas veces doy un mimo al deporte, no me arrimo, qué cicatriz. Tengo la cabeza atada, tengo la mira dañada, que soy feliz. Doy un mimo al deporte, no me arrimo, qué cicatriz. Tengo la cabeza atada, tengo la mira dañada, que soy feliz.
Prepárate entonces a hacer lugar en tu casa porque son muchos los del arranque. Y el arranque a la medianoche va a venir y va a tocar para nosotros festejando estos 20 años de una de las orquestas más importantes de tango de Buenos Aires en estos momentos. Y ahora sí, vamos a empezar con el lado A.
2x1 hasta la 0. Lado A, charla con amigos.
Señor Diego Rojas, buenas noches.
Buenas noches, Osvaldo.
Señor Diego Papic, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, cada uno de ustedes tiene un invitado para defender las posiciones que van a plantear en este mismo momento.
Exactamente.
Me dicen primero, ¿cuál es su posición? ¿Quiénes son sus invitados?
Bueno, mi nombre es Diego Rojas, tengo 25 años y les quiero comentar...
No, si empezamos mintiendo.
Está bien. Yo estoy a favor, yo creo que el periodismo cuando se posiciona para enfrentarse al poder, a los poderes, aquel viejo amatecma que dice, bueno, el periodismo tiene que correr los velos que opone el poder para ocultar la verdad, se puede hacer con un espíritu militante, posicionarse, tomar postura, tomar posición y entonces hablar desde un lugar. Y esto es una tradición argentina y estoy a favor de ella. Y supongo que Juancho Agosto, que está acá con nosotros, acompañará esta postura en cierta medida, porque también... Quiero decir que a veces se confunde el periodismo militante en el kirchnerismo. A mí me parece que se denominó como periodismo militante.
Vamos por partes. Juan Ignacio Agosto, buenas noches, periodista, ex integrante de la Quinta Pata de la Noticia en la TV Pública, hasta en InfoNews y en CN23.
Estaba así también. Ahora estoy en El País Digital, en realidad, que es
mucho ex
portal
acá.
Nuevo. Sí, mucho
estamos
ex. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme. En primer lugar, no sabía que era tu invitado, o sea, que tenía que compartir tu posición. La comparto en líneas generales, después vamos a debatir un poco más en profundidad.
No te le des vuelta roja, pobre, que pasa siempre lo mismo. Le pasa siempre lo mismo.
Señor Diego Papic, buenas noches.
Buenas noches. Creo que, bueno, me parece que esto del periodismo militante se puso muy de moda con el kirchnerismo, efectivamente. Y creo que es una manera un poco burda de decir que la verdad no importa, o no es que no importa, sino que hay muchas verdades y la objetividad no existe. Y si bien puede ser cierto que la objetividad no exista puramente, se ha utilizado esto como excusa para poder decir cualquier cosa. Y me parece que esto se exacerbó sin dudas durante el kirchnerismo, y de hecho está bastante de moda esta discusión a partir de los últimos, sobre todo, 6 años, digamos, o ya 7 años. Entonces yo creo que, obviamente, cada periodista tiene su ideología, tiene sus ideas respecto de distintos temas, pero de ahí a hacer un periodismo militante por un partido, ya sea de gobierno o no de gobierno, ya sea... Partido Obrero o lo que sea, me parece que está mal. Y yo invité al amigo Federico Pore. Pore, ¿no? ¿Se dice?
Pur.
Ah,
¿se dice
como
Pur?
Es en inglés.
Como en inglés.
Perfecto. Periodista, ex Buenos Aires Herald, ex Página 12.
También mucho ex.
Usted escribió un libro.
Sí, señor, El Poder del Juego, El Gran Negocio y la Política Argentina.
Bien. Y viene a apoyar mi postura. Yo le pregunté antes, le digo, ¿vos qué opinás de esto?
Yo soy la presa...
Sospechaba que opinaba más o menos como yo.
Sí, sí, soy la presa profesionalista de Diego, pero digo, de alguna manera, si tiro el título, digamos, es defender ideas y no gobierno. Me parece que la idea de defender un gobierno de periodismo militante... es riesgosa.
Bueno, pero esa es la cuestión, digamos, extraña que el kirchnerismo atribuyó al periodismo militante. A ver, digamos, desde siempre el periodismo militante en la Argentina, incluso pero a mí me parece que se caracteriza por plantear fenómenos emergentes, por expresar, ser la expresión periodística de fenómenos emergentes. Por ejemplo, Rodolfo Walsh, incluso La Nación, cuando estaba construyéndose el Estado Nacional, se plantea como lema tribuna de doctrina, es decir, quería imponer ideas, pero también es cierto que ese Estado estaba naciendo y de un modo la generación del 70 fue muy potente en la construcción de un Estado argentino, es decir, había una emergencia. En el kirchnerismo lo que pasa, me parece a mí, es que el Estado consolidado hace un uso del periodismo militante para hacer propaganda, que es diferente, ¿no?
Interrumpir acá. Primero, adelante, creo que el kirchnerismo no impuso la idea de periodismo militante, la impusieron, digamos, los medios que cuestionaban esa manera de hacer periodismo. Y además creo que hay, en el término periodismo militante, dos falacias. En primer lugar, porque se asocia al periodista militante a aquel que cobra por defender un gobierno, y eso no es un periodista militante, simplemente, digamos, un mercenario, un empleado. Y segundo, también se quiere estigmatizar al militante. Está digamos, mal definido el periodismo y mal definida la militancia en peronismo militante. Entonces, la militancia tiene su camino y es una militancia política que yo defiendo, digamos, con bastante fruición. Pero creo que va por otro lado. El periodismo militante sí es más parecido al que definías recién, Diego, Rojas, porque hay otro Diego. Que tiene que ver con tomar partido, digamos. Uno toma partido desde el mismo momento, desde el momento en el que decide qué información dar. Uh-huh. Cuando vos elegís qué decir y digamos en ese momento decidís qué no decir, estás tomando partido. Uh-huh. No hace falta después, dentro de tu relato, argumentar a favor de una posición, porque solamente haber elegido hablar de eso te hizo tomar partido.
Bueno, pero la elección puede ser por motivos más que de ideológicos propios, por motivos periodísticos, o sea, conceptualmente. Yendo a Rodolfo Walsh, que es el caso que todo el mundo siempre pone como ejemplo de periodista, militante, etcétera.
Ese tonito, digamos.
Cuando arrancó... No, digamos, porque es poco original, digamos, no lo digo okay. Por otra cosa. Cuando Walsh arranca la investigación de Operación Masacre, con eso de que estaba en un bar jugando al ajedrez y bla, bla, bla.
El tonito.
Él no era peronista. Al contrario. Son los hechos. Él, investigando hechos, se va haciendo peronista. Uh-huh. Entonces me parece que ahí el hecho está previo a la ideología del tipo. Y me parece que esa es la manera de hacer periodismo. Después, bueno, cada cual piensa lo que piensa. De hecho, por ejemplo, y yo no creo que cuando hablamos de periodismo militante no se dice peyorativamente en el sentido de cobrás por esto, por lo otro, porque, por ejemplo, y en las reuniones de preproducción lo hablábamos, cuando hablábamos, bueno, no está acá y no es elegante mencionarla, pero no voy a hablar mal de ella, al contrario, Cintia García, por ejemplo, sigue haciendo periodismo kirchnerista y que el kirchnerismo no está más en el poder. Y no es que está defendiendo un gobierno ahora.
No, pero justamente está investigando, bueno, a...
Lo cual, digo,
pero ahora sentido. Está investigando a un gobierno, esa es la cuestión. Investiga el poder. Antes, digamos, el periodismo kirchnerista que intervenía defendiendo un gobierno, defendiendo el Estado e incluso tergiversando hechos de la realidad para que ese Estado, digamos, y ese gobierno tengan un discurso solidificado.
¿Eso no fue gobierno, no fue periodismo militante entonces?
Fue periodismo, en muchos casos sí, porque de todas maneras en muchos momentos, por ejemplo, ese periodismo investigó al poder en otras instancias, en el campo empresario, en el pasado de la dictadura, pero cuando se planteaba, me parece a mí, el gobierno, en tanto gobierno, ahí la verdad quedaba, digamos, suspendida en función de un discurso y la elaboración de ese discurso. Pero a mí me parece interesante esta frase que siempre me gusta mucho, es la verdad es revolucionaria. Esto es lo que alguien dijo alguna vez, y en este sentido conjuga, digamos, los intereses de esa verdad con la investigación periodística, con el desarrollo periodístico, porque se confluiría en ese sentido en la búsqueda de la verdad en un hecho político. La verdad, cuando se dice la verdad revolucionaria, se le está dando un talante político a esa noción, digamos, que, bueno, vos decís, es cierto, la verdad no existe, eso también es cierto, pero los acercamientos a la realidad implican posicionamientos y...
No existe más o menos. Es filosóficamente podemos decir que la verdad no existe. Ahora, tipo, cuando vos investigás, como en el caso de Walsh, de vuelta, un fusilamiento, el que ordenó el fusilamiento es una persona y eso es una verdad unívoca, digamos.
Sobre la definición, hay una idea que es que yo estaba el otro día en una charla sobre periodismo de investigación. Estaba contando un poco cómo hacía el libro en el caso de la UBA. Y me preguntaban así como si fuera una especie de ping-pong, bueno, ¿qué es periodismo? Yo no sé, hecho a mano algo que alguien investigó mejor que yo. Entonces yo decía, bueno, son datos, pero son método. Si no hay datos, si no hay método, para mí no hay periodismo. Entonces ahí viene como la cosa más profesionalista. Walsh o incluso Verbisky, me parece, hacen un periodismo que tiene esos dos componentes. Ahora, de repente, defendiendo un gobierno, no, vamos a defender al kirchnerismo, valga lo que valga, y pasa lo de Ferreira o pasa cualquier otro caso, y de repente ya no hay ni periodismo, digo, no hay datos, no hay método, no hay nada. Es, vamos a elegir a qué enemigos agarramos, vamos a elegir qué ocultamos y qué decimos, y esta definición de verdad que vos decías, Rojas, se pierde un poco. En el caso de que el periodismo militante, la definición que hacemos sea defender un gobierno frente a alguien que creamos más poderoso.
Claro, me parece que justamente el periodismo tiene como característica no la defensa de un gobierno, sino ir en contra de el ocultamiento. Eso sería su... No es a favor, sino en contra. Y en ese punto la militancia necesita también un posicionamiento. Digo, el periodismo necesita un posicionamiento, lo que pierde el militante, y es la perspectiva, el punto de vista. No,
¿por qué un posicionamiento? O sea, el periodista tiene su ideología respecto de un tema, pero si vos vas a investigar, no sé, como en el caso tuyo que investigaste lo de Ferreira, o bueno, vos lo del juego, o sea, vos podés tener una ideología, pero después si los hechos te llevan, si vos en la investigación llegás a... Vos descubrías que lo mató Altamira.
Sí.
¿No lo ibas a poner?
Sí, claro. Mira, eso una vez Caparrós preguntó lo siguiente.
Estamos ¿fue Altamira?
Estábamos en una mesa.
Sería mucho más interesante tu libro.
Sería una cosa medio rara.
Un plot point final.
Explotaría todo, pero... Caparrós decía en ese momento, ¿y qué hubiese pasado si descubrías que las cosas no eran tan buenas para...? Y ahí yo pienso lo siguiente. La verdad es revolucionaria. Es mejor que si, ponele, en el caso de Ferreira, si hubiese montado una provocación en el Partido Obrero, que no pasó eso, si no fuera un ataque a una patota, si lo hubiese montado como una hipótesis, estaría bien contar esos datos, porque si la verdad es revolucionaria, eso haría que le haría un bien a la clase trabajadora, al Partido Obrero, porque tendría un eje de reparación, de repensar las cosas, digo, entonces, no sé, yo no evadiría poner, digo, si hubiese descubierto tal cosa, ¿no? Pero volviendo a Welsh, porque vos decías, bueno, lo escribió cuando no era peronista, pero después escribió, por ejemplo, ¿Quién mató a Rosendo? ¿Y dónde lo publicó ¿Quién mató a Rosendo? En la CGT, el periódico de la CGT de los argentinos. Es más militante que eso, digamos. Era un periódico una tendencia de liberación nacional, pero estructuraba a los sectores sindicales combativos. ¿Sí? No lo eligió publicar ni en un libro, ni en una revista, ni en un diario de la época, sino en un periódico sindical político, claramente político y claramente combativo. Me parece que ahí entonces se conjugaba, y ahí también, como decía Federico, no es que se evadió el método. Walsh fue al bar de Avellaneda, a la Real se llamaba, a investigar el crimen, y ahí sí fue muy interesante porque logró de reconstruir ese crimen, algo que incluso en Operación Masacre lo pudo hacer, pero digamos con las mediaciones del caso. En un momento Walsh decía, yo quiero que este libro actúe, pero ese libro finalmente no actuó porque los tipos no fueron condenados, no fueron juzgados, y él le decía, bueno, en un prólogo posterior decía, bueno, finalmente esto no sirve para un carajo. Sin embargo, sí sirvió para instaurar la noción de periodismo como algo potente, ¿no? y la función investigativa.
Sí, de todas maneras, esto es cierto. Pero también es cierto que el tipo siempre mantuvo esa idea de contar lo que ve, y de hecho hacia el final de su vida ya criticó muchísimo a Montoneros, y después, bueno, lamentablemente lo mataron. Entonces no sabemos qué diría hoy. Seguramente, no quisiera, no sé, lo único que falta es hablar por boca de Rodolfo Walsh. No. Pero digo, hasta antes de morir, digo, ya había esbozado críticas muy importantes. Entonces, ahí ese es un tipo que, obviamente, tiene una ideología muy fuerte, que sin dudas.
Mira, incluso tiene una ideología, perdón, un dato, una ideología tan fuerte que cuando, por ejemplo, en Cuba plantean el caso Padilla, que era, digamos, los juicios que le habían hecho un poeta crítico, de una autocrítica estalinista horrible, hubo un pronunciamiento de varios intelectuales. Le pidieron a Rodolfo Walsh que se pronuncie sobre el caso, y dijo, no, yo sobre este punto no me pronuncio a favor del gobierno cubano, de la revolución, y hizo algo que está en la esfera de esta defensa de los gobiernos y de la propaganda, porque...
Bueno. Está mal.
Está mal en ese punto, justamente.
Ahí está, Walsh, perdón, entonces... está mal en términos periodísticos, sí, pero no en términos humanos, digamos. No, si él está por fuera.
Obviamente. Bueno. No, a ver, cada uno puede...
La falta de definición del objeto de estudio me parece que nos está haciendo coincidir demasiado. Sí. Hay como poca divergencia. Pero bueno, por eso, a ver, en términos periodísticos coincido con Fede. Hay datos y hay método. Cuando lo sacás no, deja de ser periodismo. Está mal, no, pero lo ponemos en otro campo.
Y, por ejemplo, ¿a vos qué te parecía 678, el programa?
Lo que pasa es que a mí no me parecía un programa periodístico. De hecho, no se presentaba como tal. Alguna vez en algún Martín Fierro lo habrán puesto como periodístico, o en otro Martín Fierro como entretenimiento.
Pero si no era periodístico, ¿qué era?
No lo sé. ¿Puede ser entretenimiento?
No, para nada, entretenimiento. Se posicionaba, tenía panelistas que eran periodistas, ¿sí? Hacía informes periodísticos.
No todos,
pero hacía informes periodísticos. Estaba regido por
Moca,
eso.
Palma, no eran periodistas.
Bueno, está bien. Sí, pero no importa.
Hacían las veces de...
Claro.
Bueno, no sé, opinaban sobre medios, eso sí, pero digo, Martín Becerra no es periodista, pero opina sobre medios, Santiago Marino, digo, Adrián Amado, no están, digamos, dentro de esa figura, pero sí pueden opinar.
Sí. Era un programa de opinión, sí, opinión creo, pero planteado como programa
periodista. Ese programa le faltaba pluralidad, nada más, por estar en la televisión pública, pues si estuviera en canal privado no importa. La televisión pública creo que exige un poco más de pluralidad.
¿Y para vos era periodismo militante?
678. Lo que pasa es que yo creo que no era periodismo.
Okay.
Era análisis de medios, pero no sé si todo lo que se pasa en la televisión es periodismo. Bueno, mira, sobre todo porque Canal 7 no es un canal de noticias. Uh-huh. O sea, no necesariamente tenía que haber ahí periodistas.
Pero ahí me de vuelta, lo problemático me parece a mí es que la militancia no era de un objeto, no era de una idea, no era de los derechos humanos, no. Era de un gobierno.
Sí, estoy de acuerdo.
Ahí de vuelta, doy el ejemplo de Darío Aranda, por ejemplo, un periodista de Página 12, sí. Colaborador, que aparte sabemos, labura agrotóxico, sí, es un tema sí, que... Sí. Él sigue ese tema y es una especie de caiga quien caiga. O sea, si tiene que caer el kirchnerismo, tiene que caer el macrismo, tiene que caer un gobierno peronista, digo, es en la volteada porque a él le interesa seguir ese objeto de estudio. Yo lo respeto, digo, no es el periodismo que yo practico, pero me parece que está bueno, digo, uh-huh. que lo siga ahí.
Fue coherente todos estos años.
Y fue coherente y esa idea de militancia está metida en una idea. ¿Cuál es la idea? No sé, digo, la defensa de la madre tierra, no sé, la naturaleza, lo que fuera.
Comparto la idea de que el periodismo no puede seguir los lineamientos de un partido político, eso sí lo comparto, pero sí de una ideología, digamos. Si un periodista es peronista, tiene que defender esa posición, ponerse al lado de los trabajadores, defender las luchas los derechos sindicales.
No necesariamente un periodista está del lado de los trabajadores, pero...
Bueno, está bien, ¿querés que te voy a dar la izquierda? Un periodista que se identifica con el trotskismo, con el Partido Obrero, está bien que defienda esas ideas. Para el partido justo no, pero digamos, pero sí que defiende esas ideas.
¿Y bueno, recuerdo el caso de Bruno Bimbi, digamos que milita claramente el tema de la diversidad sexual, y cuando fue el tema de la ley de matrimonio igualitario, digamos que se presentaron algunas parejas para casarse, para empezar a mover el tema judicialmente. Fue el caso de Alex Freire, que se casó, claro. Digamos, y la militancia sabía que ahí no era un casamiento común, digo, que no había amor, que era solamente una cuestión de militancia. Se tomaba como tal, se presentó como tal, y a pesar de eso...
Bueno, el matrimonio no exige amor, ¿no? No hay
cláusula. Es un contrato.
Eso claro. Lo discutimos el lunes que viene. Podemos... pero en ese caso era...
En ese momento se presentó como un matrimonio genuino.
Como un matrimonio genuino, con mucho amor y muchos besos, sí. Y todo eso. ¿Se sabía que no?
¿Eso estaba bien? Si vos sabías, si sabías que
exactamente,
no era
cierto. Bueno, no se contó que no era cierto, porque la idea era que, bueno, se conseguía que se case a la justicia y a partir de ahí se trabajaba y se militaba. Lo que pasó que fue después que Alex se entusiasmó con el asunto de que lo invitaran a todo el mundo como la primera pareja latinoamericana que se casaba y se montó una mentira a raíz de eso, y Bruno salió a contar, digamos, 5 años después, arrepentido de haber dicho yo no dije la verdad en su momento, digamos, porque por una cuestión militante, ¿no?
Sí. Vale. En el caso, Juancho, de los gobiernos, porque te quiero tensar un poquito más la idea esta. El kirchnerismo, podemos estar más o menos todos de acuerdo en esto. Ahora, si fuese un gobierno como el de Allende, o si fuese un gobierno como, no sé,
sí,
la República Española, y se defiende esta idea de hay que bancar este gobierno frente al otro gran enemigo que es peor.
Yo sé, a ver, por fuera de lo que decías del método y los datos, sí se puede hacer. Ahora, una vez que estás con los datos en la mano, no los puedes tergiversar, aunque ese gobierno... te guste, me parece que...
Pero por ejemplo, no publicar algo, por ejemplo, con el caso este, yo me pregunto, ¿no? Y más allá de lo que pasó después, ¿no? Que Alex Freire reviró, digamos, tal vez contar eso hubiese sido una pavada que no le interesaría a nadie, y en pos de una... de un objetivo mucho mayor. Mucho
no, pero
mayor.
La cuestión es la siguiente. Digo, vos, si sabes,
está bien, pero más allá, caso, sí, pero más allá de eso, estaba hablando de datos y métodos. Y en ese caso no se cumplió.
Claro.
No se cumplió.
Claro, dice que se privilegió la militancia, el objetivo de defender una idea. Ahora, si un periodista sabe esto, lo tiene que contar, me parece a mí. O al menos saberlo y no... Bueno, decir sobre esto no voy a escribir. Porque si escribís sabiendo que hay una puesta en escena, vos estás incorporado a esa construcción escénica y a esa mentira, para decirlo de algún
para
modo.
Para mí, omitir es menos grave que escribir, claro. Y
sí, ni hablar,
igual
ni
hay algo también que yo me acuerdo con este caso de Freire, que... La que lo publicó en Twitter, muchísimo. O sea, pero tiró un tuit. Fernanda Iglesias. Uh-huh. Me acuerdo que tiró un tuit, pero en la época que se casaron. Y quedó, pasó totalmente desapercibido. Yo leí, dudé. Yo
la ¿Qué decía el tuit?
Que no eran uh-huh. pareja, digamos. Yo no, que pasó totalmente desapercibido, ella lo tiró así. Pero a mí me quedó en la cabeza, me acordé. Después, cuando leí mucho tiempo después la nota de Bimbi, dije, ah, mira, Fernando tenía razón. Y eso a mí me parece que es una cosa muy positiva. O sea, aunque sea en Twitter, aunque sea. Es esa cosa de querer contar lo que vos sabés, que te sale en medio del alma. Uh-huh. Y me parece que eso es el periodismo.
Hay un punto en el que, a ver si podemos llegar acá a un análisis más profundo. A veces la militancia te puede hacer creer más o menos en... Vamos a poner el caso del gobierno anterior. Vos tenías situaciones, por ejemplo, un ejemplo cualquiera, el gendarme Carancho de Bernie, por ejemplo, ¿no? Digo, vos tenés ahí el Ministerio de Seguridad que emite un comunicado con respecto a eso, ignorando esa situación. Un periodista militante creyendo en el objetivo del gobierno y de los funcionarios que integran el ministerio de ese gobierno puede publicar esa información como cierta, la información oficial del Ministerio de Seguridad, y al final terminaba siendo algo distinto. Puede ser que ahí la militancia traicione un poco los objetivos periodísticos. Uh-huh. Pero digamos, después
bueno, es que
cada uno se... Vos sabés bien que yo una vez me tocó publicar algo en tu... Uh-huh. Perdón por ser autorreferencial, pero me tocó publicar algo en tu portal que jodía al gobierno anterior, y a una política muy loable del gobierno anterior, que era la política de derechos humanos. Claro. Que yo defendí y sigo defendiendo.
Y usó un seudónimo la que lo está contando, que, ¿cómo era?
No, está hasta ahí.
Hasta ahí. Era muy divertido el seudónimo, pero de todas maneras...
lo publicaste con seudónimo.
Claro, porque no podía, yo también trabajamos, hemos trabajado en medios kirchneristas. Claro. Yo trabajé muchos años en la revista 23, vos trabajaste mucho más en
polquistas.
Mucho más polquistas.
Sí. Polquistas. Bueno, pero ahí claro. También se notaba. Había una batalla contra la corpo, claro. los intereses ajenos al. Y se notaba una
cosa. Ganó Spolsky. Igual.
Ganó Spolsky. que sí, los juicios que va a perder, sí. Me imagino, pero.
Va a perder.
Esperemos, pero quiero decir, ahí se notaba justamente, digamos, no dejaba de ser, por más allá de que hubiese un sentido político de defensa de un gobierno, no dejaba de ser una empresa que finalmente terminó cerrando, dejando en la calle a centenares de trabajadores. No se pierde también esta cuestión que no hay que idealizar. El periodismo no es el periodismo, sino que está en el marco de un circuito empresarial donde las empresas defienden líneas editoriales que tienen que ver con sus intereses también.
Sí, eso sí, por supuesto. Nadie duda.
Vamos a poner un punto acá. Vamos a escuchar el arranque, que es lo que vamos a escuchar después de a las 12 que vienen a tocar en vivo, y seguimos con la charla. Gracias. escuchando es una grabación en vivo por los festejos de los 20 años de la Orquesta del Arranque. Estuvieron en Café Vinilo y esta noche van a estar desde la medianoche nosotros tocando en vivo toda la banda El Arranque, una de las mejores bandas de tango contemporáneo en Buenos Aires. Estamos hablando de periodismo militante, si es legítimo o no. Nos acompañan Juan Ignacio Agosto, Juancho, y Federico Pur. Y no sé, por supuesto, dirigen la batuta el señor Diego Rojas y el señor Diego Papic.
Que además, solo te quería introducir esto, porque se dice que el periodismo militante ha acabado y hemos terminado esa etapa, y yo creo que en gran parte de los medios hay una defensa o al menos una suspensión del juicio de valor sobre el gobierno de Macri, que hace que a mucha gente que se dice periodista independiente y profesionalista los convierten en hipermilitantes, pero del gobierno actual.
Eso sí puede ser, lo que no hay es una reivindicación de eso en todo caso.
No, porque justamente se traviste de la noción de periodismo.
¿Una reivindicación de qué, perdón?
Del periodismo militante.
Nadie dice yo soy macrista militante.
Ah, no, porque se definen como profesionales.
Claro, se definen como profesionales, aunque actúan de manera militante.
Sí, sí, bueno, digo, estamos en la misma en todo caso.
Sí, bueno, pero incluso...
A ver, me parece que acá en la charla...
¿Podríamos tener nombres para saber qué estamos hablando?
Por ejemplo, bueno, un periodista como Tetaz, digamos, que es un periodista
economista. Pero Luis Majul, me parece que Luis Majul es un ejemplo bastante claro.
Bueno, Luis Majul es claramente, ¿no? Digamos, es un hombre emocionado.
Sí, es cierto, hay una cosa que a mí me parece que está pasando, que es que muchas veces... los periodistas, sobre todo los de TN, en general, casi todos, o por lo menos la gran mayoría, suele hablar más del gobierno que se terminó, del kirchnerismo, sí, que del gobierno actual, digamos, ¿no? Hay que ver...
Como el gobierno.
¿Cómo?
Como el gobierno.
Bueno, ese es otro tema.
Ah, sí, bueno, no, pero... Parte del relato del gobierno es hablar más del gobierno anterior justificar, digamos, la medida que toma, por lo cual tomar ese relato... No sé si no te hace Macri.
En Palma.
No, puede ser. Hay que ver, ojo, en hasta qué punto esto es una cuestión ideológica o hasta qué punto es una cuestión de...
Garpa
con el rating, digamos. Sí, sí.
Bueno, Garpa
José en el... López es como mucho más entretenido, digamos.
Está bien, pero el periodismo tiene que funcionar en base al gusto y el...
Ah, bueno, esa es otra discusión, por supuesto que no,
digamos. El periodismo lo que hace es mostrar verdades incómodas. Eso es...
Ah...
No, es lo que hay
me hubieras dicho antes.
Hay un texto de Caparrós que justamente decía hace poco, salió el mes pasado, hace dos meses, que decía esto: el periodismo tiene que incomodar, tiene que ser un periodismo que moleste al lector. Y está bien.
Muchas veces molesta mucho al espectador.
Sí.
Sí, en general molesta.
Sí, cuando Bonelli se sea, por ejemplo. Bueno. Eso, por lo menos ahí.
Es cierto, garpa más. Es cierto.
Garpa más, pero bueno, no es la función del periodismo hacer este tipo de apologías. Además, el escudarse en la noción de periodismo profesionalista me parece que justamente oculta esto. Y esa es la gran discusión. ¿Termina el periodismo militante? No.
Bueno, pero lo que pasa
el periodismo militante está atravesado. En la Argentina, el periodismo está atravesado por la militancia. Porque Argentina es un país muy politizado y todo el mundo toma posición todo el tiempo, sobre todo. Vos mismo te tomás una posición, te parás en un punto de vista, digamos, y tu cuenta de Twitter lo señala, por ejemplo, y además ahí también, más allá que es una cuenta personal, también haces periodismo, digamos, ¿no?
No, bueno, yo separaría un poco las cosas. Max dijo, me parece que la cuenta de Twitter es la cuenta de Twitter, y uno no hace profesionalismo, no tiene método cuando hace la cuenta de Twitter.
Bueno, está bien, es cierto.
No, me parece que escudarse en que hay algunos que militan y no dicen que militan, no está bien para en todo caso defender al que dice que sí está militando. Es como decir, o sea, que majula un periodismo supuestamente militante o muy defensor o de este gobierno y no lo diga, eso no disculpa a que una Cintia García, pongamos,
a lo sumo los meten en la misma bolsa también, sí.
Claro, los hombres lo meten en la misma bolsa. Sí, poner. Igual yo creo que aún ahí me parece que no está a la misma altura.
Yo te voy a defender a Majul.
No, al lado de Cintia García, honestamente, digamos, debo decirlo, pero para mí no está a la misma altura, digamos.
Yo he tenido charlas con gente de la PAC Urondo, que tienen un portal, sí, claro, digamos, y aparte son altos reconocidos, digamos, de uh-huh, periodismo militante, defendiendo esta noción de idea de periodismo militante. Lo que pasa es que no siempre es el tipo de periodismo que me gusta leer a mí. Esto es una opinión personal, digamos, pero esta idea de qué temas vamos a elegir tocar, qué temas vamos a elegir no tocar, a quién vamos a pegarle, y a veces una cuestión de método, perdón que insista con el método, hacen que no sea como el tipo de periodismo que más a uno le gusta. Ellos lo defienden desde ese punto de vista, y de vuelta, es un periodismo defendiendo kirchnerismo. En este momento ya no es gobierno, pero es kirchnerismo en particular, y es desde esa línea. Me parece que, no sé, a mí como lector me gusta leer un tipo de periodismo más profesional, lo cual no quiere decir que haya idea de, no sé, las columnas de Verbisky me parezcan excelentes desde ese punto de vista, teniendo en cuenta de dónde parten y de dónde salen, digamos. No sé si ustedes lo leen o les interesa Verbisky.
Sí, pero Verbisky es otra cosa. Verbisky hace política, y uno lo lee sabiendo que está haciendo política con lo que está escribiendo.
Además, en ciertos momentos, Verbitsky, por quien tengo mucho respeto en muchas facetas periodísticas suyas, también en ciertos momentos del gobierno anterior fue una correa de transmisión, en particular cuando Nila Garré estaba en el Ministerio de Seguridad, con toda la cuestión del Proyecto X, y, digo, hicieron operaciones ahí, claras operaciones políticas que fueron defendidas por Verbitsky y argumentadas en sus columnas dominicales. Entonces, también, digo, ahí se perdía su carácter de periodista con mucha información a pasar a ser un propagandista estatal. Que ahí, esa es la débil, ¿no? La lábil.
Sí, pero me parece que vos estás en contra del que es propagandista estatal, pero si está propagandizando una cosa que es algo que está de acuerdo con lo que vos pensás, entonces te parece bien.
Propagandizando no, pero sí, te pones en... Yo estoy a favor de los sectores...
Cuando Altamira sea presidente.
Sí. Claro. Bueno, por eso mismo, eso es interesantísimo. Digamos, en la reducción...
No, no. Para, dije cuando Altamira sea presidente y no te reí. ¿Nadie se rió?
O del Caño.
Bueno. Cuando eso suceda en la Revolución Rusa, por ejemplo,
¿cómo te gusta irte bien para atrás? Te banco. Este es el momento.
Este es el momento.
Se repartían.
Siglo XIX.
Se repartían las cantidades de papel a los distintos partidos existentes que defendían la Revolución. Digo, había varias tendencias de los anarquistas, pero quiero decir, cada uno tenía una cuota de papel para en medio de una guerra civil para poder expresar su sociedad. Los demás se habían ido a la mierda, digo, no estaban. Estaban en el exilio combatiendo en esa guerra civil. Algunos, pero quiero decir, se respetaba este principio de, bueno, que existan diferentes voces y distintos puntos de vista y que se pueda desarrollar una serie de ideas. En Cuba esto no pasó. En Cuba también. En un primer momento sí. Después el gobierno cubano...
se distribuye el papel entre todos los partidos que hay.
El único.
Bueno, eso es aparte.
Yo me pregunto, ¿cómo se hace periodismo en Cuba? Es una cosa imposible. Es imposible de imaginar eso. A mí me resulta una tarea muy costosa de imaginar.
Bueno, ¿por qué no hay periodismo militante ahí?
Es justamente propagandista, es el propaganda estatal. Digo.
Pero no, vos estás queriendo ponerle al periodismo militante una pátina virtuosa. Que no, cuando no te gusta, decís propagandista estatal.
No me gusta la propaganda estatal, me parece que está mal y va en contra.
También, pero digo,
eso. Pero va en contra del periodismo, porque el periodismo se trata de investigar el poder, esa es la cuestión. Entonces me parece que va contra el poder. Y ir contra el poder es ponerse del lado de los sectores emergentes. En este caso, yo creo que la clase trabajadora.
¿Es investigar el poder o es digo, encontrar la verdad? Perdón que sea muy ingenuo.
Bueno, en general, el poder trata de ocultarla.
Sí.
El no poder no tiene poder para ocultarla, entonces es muy difícil. Claro. La clase trabajadora se le hace muy difícil ocultar verdades. Al poder económico, político, le es más fácil en general. Cuenta con los recursos para hacerlo.
Mira los Panama Papers. Los Panama Papers, por ejemplo, ahí hay un método, hay datos, es una investigación que viene por un leak, ¿no? Por una filtración de información, pero que ¿a qué apunta? A desnudar, digamos, cómo se usan cuentas offshore por parte de los poderosos del mundo, de los empresarios, incluso deportistas, presidentes y actuales presidentes de la Argentina también. Y eso me parece que ahí es un uso. ¿Hasta dónde se debería o no llegar a sacar esos datos a la luz? ¿No? Es algo que también en Estados Unidos tiene mucho debate, por ejemplo, con estas filtraciones, con el caso de Snowden. La gente dice, pará, Snowden, si llega a Estados Unidos, probablemente
va
preso por toda la vida, y todo el mundo más o menos está de acuerdo con esto. Todos los candidatos dicen, este tipo puso en riesgo la seguridad.
Pero me parece que es diferente. El caso de los Panama Papers, estamos hablando de información, digamos, económica, Snowden, no hace la seguridad de un país.
Snowden reveló...
Snowden me parece que hace la seguridad interna.
No, reveló que toda la información está controlada por el Estado, digamos, básicamente. ¿Eso qué hace la seguridad? Eso hace la inseguridad de los ciudadanos que tienen toda su vida en manos del Estado.
No, bueno, supuestamente está controlada, pero para...
Para el mal.
Cuidar, para mí es para el bien igual.
Igual no me quedó claro lo que pensás con respecto a Cuba, porque digo, los militantes, los periodistas cubanos son claramente periodistas militantes.
Sí, yo creo que es un espanto. Creo que Cuba es un régimen estalinista.
Pero entonces el
estatal.
Si gobernara Altamira y Altamira fuera el Estado.
Claro, eso no termino de entender.
Controlar el Estado.
El periodismo militante entonces no, el periodismo militante de Cuba está mal.
No hay periodismo, hay propagandismo, que es diferente.
Bueno, ves, pero entonces vos decís propagandismo cuando no te gusta la idea que estás defendiendo.
No, cuando el Estado cristaliza que un discurso y lo transmite de manera férrea, sin posibilidad de que ser investigado. Lo que debería el Estado es permitir que las organizaciones, que existan diversas voces, porque en Cuba no es una sociedad monolítica.
Para mí no es productiva la definición de periodismo militante en Cuba porque no se opone a nada más. Uh-huh. Es decir, acá nació y se definió en contraposición al periodismo comercial, si se quiere. Entonces, como no hay periodismo comercial en Cuba, no puede haber periodismo militante porque es lo único que hay.
Mirá vos, que por ejemplo, Joanny Joanny Sánchez, que a veces defiende lo peor del universo, pero sin embargo, en esa oposición...
La libertad, por ejemplo.
Sí. Pero a veces yo creo que es muy potente. Ella sí ejerce el periodismo en Cuba, me parece, a través de un blog, recibir la guita de la silla, de lo que sea, pero en una sociedad donde todo está tabicado, por ejemplo, Tatiana... Había esta artista, ahora no recuerdo el nombre, hizo una performance en la Plaza de la Revolución, no fue dado a conocer que una artista había sido arrestada en los medios, en el Granma o en la televisión cubana. Sí se supo por estas manifestaciones blogueras, que son periodismos, y ahí sí hay un fenómeno emergente, y ahí sí se apunta contra el poder, y está muy bien. Me parece que es interesante también que ella siga haciendo su actividad y no sea, digamos, no esté encarcelada. Eso es...
Pero vos fíjate, su periodismo es un periodismo activista y uno hasta la podría definir casi como militante del otro lado, digo, claro. Contra el Estado, sí, ¿no? Sí. Bancado por el Estado.
Entonces, yo estoy a favor.
Por eso digo que no es tan productiva la definición en Cuba y sí más bien en Argentina, que es lo que discutimos, ¿no? O sea, me parece que funciona más en Argentina la definición de periodismo militante asociado a esto que le estamos diciendo.
Pero si ella es una militante justamente anticastrista y hace bien su papel en ese punto. Y hace un periodismo que yo estaba viendo, hace poco lanzó un sitio nuevo, digo, no solamente es Twitter, sino que ahora tiene un sitio muy lindo y pone noticias interesantes. Por ejemplo, ahora se estaba discutiendo en la fundación del nuevo periodismo en Colombia. Estaba un sitio cubano, estaba nominado a uno de los premios, y era un sitio con historias de barrio. Muy lindo, yo qué sé, pero está por fuera del periodismo que es potente. O sea, contaba historias, narrativo, crónica. La verdad que no era potente en términos periodísticos de políticos, pero bueno, se puede hacer este tipo de periodismo quizás en Cuba sin tener problemas.
Está bueno. Bien, pero igual, sí. Si vamos al caso de Joanny, ¿ella es periodista y es militante?
¿Y sí?
No sé si es ninguna de las dos cosas, claro. Como, o si se presenta como tal. Tampoco vamos a definir a alguien que no se define como tal de determinada manera.
El periodismo no es, bueno, es un ejercicio.
No importa si no se define como tal.
Claro,
como...
es un ejercicio. El periodismo es informar sucesos y, sí. Y quien lo hace. Digo, por eso mismo puede ser un...
En la definición de correr el velo, tal vez Joanny Sánchez ejerce el periodismo. Claro. Y en la definición de ir en busca de
método y datos, no.
Tal vez no.
Bueno, y ahí está esta discusión entre profesionalismo y militante. Bueno, hay que ver justamente lo sustancial es si hay o no hay periodismo. Y en tanto hay información basada en datos, hay periodismo.
Sí es cierto que, y esto sí lo defiendo, que el método y los datos te acercan más a la verdad. La militancia te puede acercar a la verdad casi azarosamente o a una parte de la verdad que el poder te ocultaba. Pero sí, los datos te van a acercar con mucha más seguridad a una verdad más precisa que a simplemente contrarrestar el discurso único. En el caso de Joanny Sánchez...
Y además te blindan, perdón, contra las críticas. Es decir, vos podés tener una opinión sobre algo, pero si la bancás con datos es mucho más difícil que la desarmes. Me parece que en el caso de la Universidad de Periodismo de La Plata, que se da mucho el ejemplo sobre el caso de Florencia Centut y el tipo de periodismo que se enseña y se dicta, es un estilo como opinionado, leve, es más difícil, digo, ahí es mucho más fácil criticarlo y es mucho más difícil defenderse si uno hace este tipo de periodismo. Me parece que uno está pisando seguro, yendo a lo que decías vos, si uno se apoya en datos. Eso me parece que es como lo...
¿El periodismo militante busca una verdad que ya conoce?
Qué buena pregunta. Sí, o digamos que la hipótesis del periodismo militante es militante. Uh-huh. Aparte de esa base, digamos. Arranca por ahí, después en el camino te puedes encontrar con algo y publicarlo igual o no publicarlo. Pero sí, digamos, sí, va con ese preconcepto. Bueno, que es una mierda, ¿no?
El periodismo siempre parte de una hipótesis, ¿no? Después la investigación va ordenando esa hipótesis y que puede cambiar la hipótesis inicial. Pero bueno, sí, se parte de una base donde los sectores que uno simpatiza están en los correctos, digamos, ¿no?
Ahora, obviamente, acá estamos discutiendo la noción de periodismo militante, pero nadie va a discutir la noción ni de militancia ni de periodismo. Ahora, si uno es militante y es periodista, sí, ¿pueden no mezclarse ambas cosas?
¿Y puede ser médico y militante? Un cirujano, no, por bueno, ejemplo. Un cirujano que forma parte de la cámpora. Le traen el...
Bueno, pero es diferente porque
el cuerpo.
Ahí hay un juramento hipocrático.
Pero no crea sentido. El médico no crea sentido, digamos, sobre los cuerpos a los que atiende.
No.
El periodista sí crea sentido. Sí. ¿No? Crea opinión.
No, pero vos estás diciendo si aceptaría operar a un.
Ah. Quiero decir, sí, vos podés ejercer el periodismo. En el momento en el que ejerces el periodismo, tu militancia debería quedar de lado. Tu militancia partidaria y política.
Entonces no estás a favor del periodismo militante.
Sí, sí. Pero. Partidaria y política. Bien. Ahora, después si tenés que ir a buscar y a defender una idea, y sí, vas a tomar partido. Es imposible, pero desde el momento en el que elegís la información. No en el argumento, no hace falta que opines. Hace falta que elijas. Que elijas qué fuentes usás, que elijas qué información das y qué información no das.
Sí, pero es cierto eso, de vuelta, es lo mismo que lo de la verdad, ¿no? Que filosóficamente no existe ahora. Hay un método que más o menos, si vos no vas a buscar una fuente, que evidentemente es la fuente que hay que ir a buscar, porque es obvio que por ese tema hay que ir a buscarla, pero me parece que...
Pero se pueden buscar igual. A ver, yo desde el lado profesionalista te lo argumento. Cuando hicimos el libro del juego, digo, era un libro sobre el juego. A partir de ahí podía hacer cualquier cosa. Podía hacer la visión de los empresarios sobre el juego. No sé cuántas trabas da el Estado para abrir sala. Uh-huh. Y otra era qué tanto, o sea, qué era el fenómeno, qué tanto jodía a la gente el tema del juego, cuál era la relación entre empresarios y políticos. Cuando vos arrancás con unas preguntas, ya estás orientando tu investigación. Y vos podés entrevistar a todos. Pueden ser las mismas entrevistas o las mismas fuentes o todo. Pero el resultado es distinto. Ahora, de vuelta, si a tu militancia a favor de, no sé, mayor transparencia, le pones el tema del método, ahí ya estás en campo periodístico y estás pisando seguro.
Si bien, por supuesto, no tenemos ninguna conclusión, que de eso se trata, hemos tirado algunas puntas interesantes que me parece que ha sido muy civilizado todo.
Sí, yo esperaba volar.
Que después de la última vez estábamos todos un poco sensibles.
Juancho, vos tú has sido demasiado amable. Yo esperaba una trifulca con Papik, sí, pero sí, bueno.
Se dieron vueltas rojas otra vez.
También me pusiste gente con la que comí un asado el sábado, el domingo. Sí, casi,
así no hay grita que aguanta.
Con un asado no hay posibilidad de llegar a la verdad. Juancho Agosto, muchas gracias. Federico Pul, muchas gracias.
A ustedes.
Diegos, ha sido un placer encontrarlos otra vez acá.
Igualmente.
Nos encontramos el lunes que viene.
El lunes. Muy buenas noches.